Todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornelas Carano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Encanta esta versión. Tenemos columnistas con muy buena música, no sé si se dieron cuenta. Y son muy buenos ellos, además. Y ahí la tenemos a la señorita Ornela Escarano, que es nuestra abogada. ¿Cómo estás, Ornela? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes, Vir, José?
Bien, bien. Nos sentimos amparados legalmente. Eso porque no somos viejos en situación de ir a un geriátrico, ¿no?
Porque si ahí no, se complica, sí.
Si no, ahí sería un problemón. Yo termino en el más clandestino de todo y me roban el reloj, algo de eso. La tengo con eso porque escuché esa historia. Yo sé que por ahí es un poco terrible. Pero como que alguien había dejado un viejo en el geriátrico y fueron al día siguiente y no tenía la alianza ni el reloj. Y yo dije, qué lugar de mierda. Pero bueno, pero comían bárbaro, parece. Comían muy bien. Claro, sí, con lo que le afanaban. Bueno. 5 de la tarde, 8 minutos. Qué días medio pesaditos estos, medio grises, con frío, en cuarentena. ¿No podemos hacer un reclamo legal en algún lado?
Sí, un amparo para que haya un poco de eso. Igualmente, claro. Estoy a favor un poco estos días, ¿eh? Ojo que me gusta.
¿Ah, sí? Estos son días para guardarse.
Sí, porque obligadamente lo tenemos que hacer, pero está bueno, sí.
Muy bien, para volver a ver The Walking Dead todo de un tirón. Bueno, Ornela, ¿qué nos convoca este martes gris tan lindo para vos?
Este martes, bueno, estábamos hablando un poco con Vir, pensábamos del tema que está atravesando acá la cuestión de la opinión pública, que tiene que ver con el asesinato de Floyd en Estados Unidos, y que además también se dio en nuestro país diversos hechos de violencia institucional que salieron, bueno, a la luz en estos últimos días o estas últimas semanas. Así que bueno, y también recordando que el 8 de mayo pasado fue el día, se conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que es un día que fue instituido por una ley del 2012. Así que bueno, aprovechando y uniendo esos hechos, un poquito para contar de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional, y también algunos números que estuve buscando. Si les parece, les cuento primero eso de un informe sobre investigaciones penales que está hecho sobre el primer semestre del 2019, que son los últimos datos que están cargados por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, que habla de 1989 casos en total. Ahí hay una particularidad, que es que Lomas de Zamora es el primer lugar que lleva, digamos, la delantera con los casos, que es de 308, y después seguimos nosotros, Bahía, con 244. Eso me pareció interesante. También que la incidencia ahí de las instituciones por casos de violencia institucional lleva a la delantera a la policía bonaerense, y después le sigue bastante lejos los agentes del servicio penitenciario. Y después hay un informe que sí está hecho por la Comisión Provincial por la Memoria. Sí.
Perdón, no es porque me extrañe que la bonaerense vaya adelante en este sentido. Sí me extraña que vayan tanto más atrás en el servicio penitenciario. ¿Tendrá que ver con cierto hermetismo que hay dentro del servicio penitenciario, o es porque de verdad no los números son así?
Bueno, eso justamente les quería comentar también, que es un tema complejo, la cuestión de recolección de datos oficiales en esta temática. Primero, por la dificultad que hay para denunciar ante casos de violencia institucional, que ahora vamos a conceptualizar un poco qué es violencia institucional, pero siempre recae sobre grupos minoritarios o excluidos, donde se hace difícil después la llegada de la denuncia. Y además, que esas denuncias a veces se hacen ante el Estado, y las más confiables en algún caso serían las que llegan por organismos de la sociedad civil, pero el único dato realmente confiable termina siendo la letalidad, ¿no? Cuando está la muerte es lo único que no se puede esconder, aunque sí también dudoso ese dato, porque en realidad hay muchas muertes que quedan bajo la figura de los enfrentamientos, ¿no? En caso de policía, por ejemplo, en la vía pública. Entonces no se termina de saber bajo qué condiciones se produjo esa muerte. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que hay de violencia, cuando se trata el problema de violencia institucional, es justamente lo estadístico. Claro. No se puede prevenir lo que no se puede conocer. Eso pasa en todas las áreas de lo que hablemos.
En lo geriátrico, por ejemplo.
Por ejemplo, los geriátricos, lo que decían de los números, claro, también. Necesitamos saber de qué hablamos para poder resolverlo. Y eso se tiene que traducir necesariamente en estadísticas confiables y que sean abiertas también a la sociedad, ¿no? Para generar aportes de los organismos también de la sociedad civil, no que quede solamente en poder del Estado. Eso es importante y eso es un punto que es lo que iba a mencionar después, justamente de estos números. Es lo que son los números con los que contamos, pero tampoco son 100% confiables. Claro. Por un lado, otra de las cuestiones, cuando es la violencia institucional, cuando lo hablamos es difícil a veces de definirla o dejarlo como un concepto estático porque va cambiando. Nosotros ahora hablamos de violencia institucional, estamos hablando de prácticas que están estructuradas, o sea, son prácticas estructuradas de violación de derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Acá retomamos un poco lo que hablábamos la vez pasada de los derechos humanos, que claro, pueden violar, es el Estado. Y que tiene que ser, llevada a cabo por los funcionarios públicos y siempre se produce en contextos de restricción de la autonomía y de la libertad, ¿sí? Por eso hablamos de parte de las agencias policiales, que puede ser que se puede producir, esos hechos de violencia, tanto en las comisarías como en la vía pública, ¿no? Claro. Pues en contextos de encierro, como son las cárceles o pueden ser los lugares de encierro de los menores, y también podemos hablar de lo que es violencia en contextos de salud mental y la violencia obstétrica sobre las mujeres. Esos son los tipos de violencia sobre los cuales hablamos cuando hablamos de violencia institucional. Y el tema también es que hablamos desde averiguación de antecedentes, de que va desde ahí hasta el gatillo fácil, ¿sí? O sea, se incluyen un montón de situaciones.
Por ejemplo, las situaciones a que hemos hablado tanto, en la cárcel de Bahía Blanca, que hay, no me acuerdo qué cantidad de internos, pero las condiciones están dadas para la mitad. Digo, que falta, el año pasado hacíamos una nota donde nos decían faltan 200, hay 200 personas que duermen literalmente en el piso, o las comisarías que están superpobladas. ¿Eso también se encuadra dentro de violencia institucional?
Sí, por supuesto. Eso es cuando hablamos, por ejemplo, especialmente en contextos de encierro, ahí cuando se habla de que cada persona debe tener garantizado su espacio individual de vida, ¿no? O sea, como que tiene que tener una plaza para cada persona y no puede exceder el número que tiene la cárcel, estamos también diciendo que tiene que tener acceso a determinadas cuestiones básicas, que son la alimentación, la salud y condiciones dignas de vida en ese espacio. Así que, por supuesto, eso también. Pero ahí hay una cuestión que es que, por eso también tiene que ver con el concepto dinámico de violencia institucional. Estamos hablando de prácticas que a veces no son individuales, sino que justamente es lo que vos haces referencia a ver, que hay una cuestión de sistematicidad, ¿no? Hay una cuestión que da cuenta de que hay algo que es sistémico y es estructural. Y eso también, como lo que hablábamos la vez pasada, que no afecta solamente a la persona, que obviamente la afecta directamente, que es víctima de eso, sino que nos afecta a todos como sociedad por esta ruptura de las condiciones mínimas en las cuales necesitamos convivir, que es el pacto social que nos une. Si se rompe eso, se rompe todo. Ayer muy claramente lo explicó Daniel Rafecas, muy cortito, pero lo dijo de esa manera, como diciendo que es que si no tenemos condiciones dignas donde todos podamos vivir en igualdad de condiciones y no tengamos que enfrentarnos a la policía, que son los que nos deben cuidar, la verdad que no es una sociedad que cuesta vivir, ¿no? Que no vale la pena tanto vivir si las condiciones son estas. Claro. Una de las cosas, como les decía, del origen de la violencia institucional es difícil de marcar. Nosotros obviamente tenemos, como todos los países latinoamericanos, una tradición de dictaduras sangrientas y muy fuertes que lógicamente hay un vínculo con las estructuras policiales que después que perduraron determinados actos. Y que no es mágico, esto no es que va a desaparecer de un día para el otro, y esa cuestión de pensamiento mágico donde todos podemos vivir en un lugar, porque todos, a quien les preguntes, todos quieren que no existan estos actos. pero a la vez el proceso que hace necesario que determinados actos no existan, no todos están dispuestos a bancarlos. Y eso es justamente lo que hablamos cuando hablamos del reconocimiento, cuando esto se da esta discusión con Estados Unidos y de la persona que mataron, y nosotros decimos, bueno, pero racismo en Argentina, nosotros no tenemos ese mismo problema. Sí, yo creo que tenemos un gran problema, que es cuando hablamos del negro de alma, ¿no?
No, sí, sí, yo no digo negro de piel, negro, digo negro de alma. Pascual siempre dice eso, de está mal dicho... poner blanco sobre negro o cobrar en negro. Cobrar en negro. ¿Qué quiere decir cobrar en negro?
Bueno, ¿no? hay un montón, claro, de esas cosas que están como implícitas en nuestros razonamientos y que a veces esos razonamientos, esos prejuicios son explotados. Con la violencia institucional, generalmente lo que se ve es que hay dos caminos. Uno que hace invisibilizarla, ¿no? Como que, bueno, no existe, son hechos aislados, cuando pasan no le damos difusión. El otro es directamente convalidarlo o legitimarlo, y eso es lo que nos pasó en el gobierno anterior cuando, por ejemplo, el presidente recibía directamente a un policía cuya carátula en ese momento de la causa era exceso en el deber de funcionario, donde había baleado por la espalda a una persona que no estaba representando un riesgo en ese momento para terceros ni para él mismo. Esas son las cuestiones, por eso digo, porque es posible, bueno, cuando vos tenés esos caminos también de que te convalidan, eso es un mensaje hacia las fuerzas de seguridad, por ejemplo, claro. También en el caso Maldonado, sí, lo recordamos.
Quiero decir, el caso de Bullrich, que dijo, no vamos a tirar a ningún gendarme por la ventana, y vamos a cuestionar qué hicieron.
Exactamente, bueno, todas
Elisa
esas
Carrió
cuestiones
diciendo,
tienen...
ocultando todo, diciendo, se fue con no sé quién, está del otro lado, está en Chile, siempre para correr el eje, ¿no?
Todo claro, un relato mediático armado, y ahí también entra otra cuestión que es que a veces nos olvidamos o muchas veces no se habla de cuál, que siempre como parece ajeno a todas las cuestiones, ¿no? Del país, que es el rol del Poder Judicial. El rol del Poder Judicial es que termina siendo garante de impunidad en muchos casos. Del informe del 2018 de la Comisión Provincial por la Memoria, que relevó 4.800 y pico de casos en la provincia de Buenos Aires, más de la mitad no tuvo un autor o no se reconoció o no se acusó a nadie. Y ahí hay una cuestión de investigación y del Poder Judicial que termina convalidando muchos de los hechos ilegales que cometen las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, esto basado en el olfato policial y que no existe. Claro. Que es ilegal, pero que se termina, encuentra, después empieza a naturalizarse. Y eso es lo que pasa con muchas de las prácticas de abuso que terminan naturalizándose. Por ejemplo, cuando te demoran por averiguación de identidad y si vos mostraste tu DNI y no hay ningún motivo justificado por el cual la policía te quiera detener, no te puede detener. Eso bueno, y después se va naturalizando y queda. Y todavía yo creo que hay mucha parte de la sociedad, por eso también hablaba de la dictadura y de toda esta cuestión que queda como sistemático, ¿no? O sistémico también, que es que siempre desde el otro lado del que observa es que algo hizo, claro, ¿no? Si se lo lleva sí. La policía.
Nosotros porque a mí no me pasó.
Calle, algo...
Sí.
Exactamente.
Sí, y esto, viste, que la experiencia personal, como casi siempre, no es aplicable a estos contextos. Pero si a mí no me pasó nunca. Y pero capaz que a vos no te haya pasado, no quiere decir que no le pase a un montón de pibes todos los días.
A pibes generalmente jóvenes y pobres. Sí, sí. Eso es lo que no vemos muchos de los que no somos ni jóvenes ni pobres. Sí, eso es lo que sucede. Y después sí, no, por eso yo también veía a lo largo de estos días y sobre todo ayer que se hacían algunos comentarios respecto de que se hablaba de los Estados Unidos pero que no se hablaban de casos recientes como por ejemplo la muerte de Luis Espinosa en Tucumán o lo que pasó en Chaco en la localidad de Fontana, y en realidad yo recordaba también que, bueno, primero esto, ¿no? Que los casos de violencia institucional no se van a resolver mágicamente de un día para el otro, y segundo, que hay una cuestión también que nosotros por lo menos tenemos un presidente que recibió a Brian, no sé si recuerdan, sí, de claro. Todos somos Brian, que lo recibió y que justamente dijo que en esta Argentina teníamos que terminar con los prejuicios y visibilizó que existe un prejuicio respecto a eso. Y también que ayer el secretario de Derechos Humanos se reunió con organismos de derechos humanos por el tema el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietro Galacorti, por el tema de Luis Espinosa en Tucumán, con los organismos de derechos humanos que trabajan estas temáticas habitualmente. Esos son gestos del Estado que justamente va en esto que les decía, no hay una cuestión de ocultar, sino de, bueno, decir, esto es un problema. Poder plantear el problema que existe ya es un paso. Después hay un montón de otras discusiones que me parece que en este caso entran, que es la democratización de las fuerzas policiales, ¿no? Nosotros tenemos policías que también, según las estadísticas, siguen cometiendo o cometen muchos hechos de violencia institucional fuera de servicio. Y eso es porque la policía todavía, cualquier agente policial, tiene las 24 horas el arma reglamentaria con él o con ella. Sí. Y eso no se entiende, porque un policía, si es un trabajo, uno termina su trabajo y deja los instrumentos de trabajo donde corresponde. Que esté todo el tiempo con el arma reglamentaria, desde el cual se cometen muchos hechos de violencia institucional, la verdad que es un tema para empezar a discutir y pensar qué policía queremos.
Sí, lo mismo con el tema de las... Tantas armas robadas que después secuestran, digo, robadas de las fuerzas policiales, ¿no? Digo, porque no es lo mismo si vos lo usás solo en servicio que si la tenés siempre con vos.
Exactamente. Eso y también cómo funciona, cómo se conforma el Estado policial, ¿no? Todo esto de la violencia institucional lo que genera son estas preguntas. Bueno, ¿qué fuerzas de seguridad queremos? ¿Cómo las queremos? Y esto también funciona con otras discusiones que también faltan darse, que son, por ejemplo, la sindicalización de la policía. Nosotros exigimos a una policía democrática, pero no le brindamos las herramientas democráticas que cualquier institución o cualquier grupo de trabajadores tiene. Obviamente que eso sería, ¿no?, sin entrar en detalle en ese tema, ¿no?, con restricciones de derecho a huelga, con cosas lógicas, pero hay todavía pasos que no se dan en la discusión pública que pretendemos que mágicamente, de un día para el otro, tengamos una policía respetuosa de los derechos humanos y que nos lean nuestros derechos o que lean la ley orgánica de la policía bonaerense cuando detienen a alguien. Me parece que ese no es el camino, que no va a pasar de un día para el otro y que estos son los debates que tienen que ir poniéndose en juego cuando hablamos de eso, y también del conocimiento de los derechos, ¿no? De los derechos que nosotros tenemos frente a las fuerzas en situaciones de detención, hayamos o no cometido un delito.
Pensaba hace algunos años acá en Bahía, alrededor de seis años, hubo una protesta de la policía frente al Palacio Municipal, ¿recuerdan? Que se prendió fuego alguna rueda, alguna cosa. Sí, fue a la mañana temprano y justamente salió a discusión esto que dice Ornella, ¿no? Es decir, ¿puede la policía protestar? ¿Puede reclamar de esta manera? No me acuerdo por qué caso era, no tengo fresco el reclamo.
Puede ser que haya sido también, sí, en el marco de muchas protestas que se dieron, recuerdo que en Córdoba, que hubo una protesta muy grande hace unos años, que era justamente, giraba en torno a eso. Después hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que negó el derecho a la sindicalización. Eso todavía está en discusión, digamos, hay muchas discusiones en este sentido, pero me parece que tiene que empezar por ahí. Nosotros tenemos las estructuras, esto por eso, no estamos hablando de personas individuales, no estamos hablando de policía bueno, policía malo, porque siempre sale este discurso, bueno, pero hay policías, bueno, sí los hay, por supuesto, respetuosos de los derechos y demás. No tiene que ver con una cuestión individual, tiene que ver con una cuestión sistémica de cómo están estructuradas nuestras fuerzas de seguridad y las personas que nos tienen que cuidar. Por eso sumaba también el tema de la violencia obstétrica, de la violencia en los espacios de salud mental. No solamente se circunscribe a estos casos de la policía.
Sí, sí.
Y después, bueno, sí.
No, perdón, no quería interrumpirte.
No, otra cosa después de las que pensaba ayer con los Estados Unidos, uh-huh, es el uso de la fuerza letal, ¿no? Leía, bueno, hay mucho escrito sobre los mecanismos de tortura, las diferentes técnicas y cómo resistir a una persona, cómo, digamos, hacer que una persona deje de tener una actitud violenta o agresiva, que en este caso no la tenía, ¿no? Porque no nada de eso pasó en este caso de Estados Unidos. Bueno, esa técnica... también tiene que, o sea, hay un manual de cómo proceder por parte de la agencia policial en el caso del uso de la fuerza letal. Y eso es lo que tampoco vemos, por eso estamos, bueno, con esto del día del 8 de mayo, cuando se se conmemora, lo que se conmemora es la masacre de Buche, que en Lomas de Zamora tres policías gatillaron a tres pibes que estaban tomando una cerveza y charlando con ellos en una esquina. Ahí nace o se empieza a popularizar el tema de el gatillo fácil, y eso, bueno, tiene que ver también con una cuestión de impunidad, justamente, que es lo que decía, que acá hay otra pata, que es el Poder Judicial, que no termina sancionando si no hay una movilización previa, pero no en todos los casos hay una movilización o salen los medios de comunicación lo que sucede. Y eso es algo también para apuntar. Y me parece que es una parte muy importante de cómo se legitima todo lo mal que hace la policía después.
Muy bien. Bueno, Ornella, bueno, como casi todos los temas que tocás, da para una conversación mucho más larga e inclusive poder desdoblarla en diferentes micros. Pensaba que para esto de la violencia institucional, para poder visibilizarla, primero hay que creerle a la víctima, ¿no? Porque sí, pensaba, claro, con esto de la violencia obstétrica y eso, cuántas veces escuchamos que dicen, ah, pasa que como están asustadas, es la primera vez que van a parir, entonces piden pelotudeces. Y pasa con la policía, nada, porque estos pibitos dicen que estaban tomando una cerveza, pero en realidad, ¿sabes qué? Porque yo los veo, yo los conozco, tenían un... Y así es difícil, y en la cárcel ni que hablar. Digo, tenemos que empezar a cambiar un poco la cabeza como sociedad en cómo vemos a esas víctimas, ¿no?
Tal cual, y también del tema de los méritos y merecimientos, ¿no? Porque a veces es como que hay cuestiones que dicen, como que a veces se pone el tema de qué hizo la persona antes para horrorizarse más o menos, ¿no? Claro. Si yo hubiera matado a una persona, porque tranquilamente lo podría haber hecho, quizás no hubiera pasado lo mismo que lo que pasó, que en este caso fue una cosa insignificante lo que había pasado antes, pero es como que siempre también se está preguntando por el hecho. Y por eso es también lo que lleva a la dificultad de la discusión en los contextos de encierro, que
se son aplica la gente esto de la buena y la mala víctima.
Exactamente, que ese es el lugar desde donde hay que salir y decir, no importa qué, sino que hay cosas que hay que respetar, no importa lo que haya hecho la persona de la cual estamos hablando, no importa el hecho, ¿sí? Esto es central para también abordar este tema de la violencia institucional, porque de nuevo, no es que se está cometiendo la violencia contra una persona sola, se está cometiendo contra toda la sociedad. Si se corren los límites de lo que se puede hacer, bueno, después ya vamos a entrar todos en la misma bolsa, ¿no? Esto es, por eso no se puede tampoco, hay que pelear por todas las cuestiones que se fueron logrando a lo largo de los años.
Impecable, Ornella, como siempre. Bueno, queremos agradecerte porque casi media hora de micro, casi 30 minutos hablamos, mirá cómo se paseó de rápido. Si lo quieren volver a escuchar, si lo quieren compartir, lo querés mandar al grupo de papis, de mamis, para que sepan lo que es la violencia institucional, pones compartir desde Spotify, ¿sí? Por ejemplo, por decir, das Spotify, compartir, lo envías por WhatsApp o entras a nuestra página web, y si no, le pones me gusta y compartís en redes sociales. Más no te podemos ofrecer.
Aguante todo eso.
Gracias, Ornella, que sigas bien.
Muchas gracias a ustedes, chau.
Esto fue Del Derecho y del Revés con nuestra abogada personal, la señorita Ornella Escarano.
Llamado Andrés, tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies. Va montado al palacio del marqués el caballo de ajedrez.
Hasta las 18 horas, total normalidad. 291-509-0963.